Public Health works behind the scenes, making sure your food and water are safe, preventing diseases from spreading, and so much more. One mission, working for you. This is Public Health. Learn more at nj.gov/health.
¿Sabes qué significa mostrencos? Esta rara palabra ahora está en medio de la polémica. Y no, no tiene nada que ver con Halloween, sino con la necesidad de la Federación para ejercer más recursos.
Mostrenco se le llama al dinero o a los bienes que están abandonados y según los cálculos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, podría haber hasta 21.334 millones de pesos en cuentas bancarias que no han tenido ningún tipo de actividad en los últimos 3 años.
El martes 11 de octubre, la Cámara de Diputados votó en fast track las reformas al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, esto con el objetivo de que el dinero depositado en cualquier banco que no haya prestado actividades en los últimos 6 años y que excedan de los 51 mil pesos pueda ser destinado para el fortalecimiento de las policías estatales, municipales, así como la Guardia Nacional.
La propuesta fue hecha por el diputado de Morena, Ignacio Mier Velasco, y la diputada Juanita Guerra Mena, y aprobada por 483 votos y una abstención.
Hoy, en esta iniciativa, nos dan a un favor de un recurso que podrá utilizarse en tema de proximidad y en tema de seguridad. Es por ello que debe dejarse en claro que se está proponiendo en disponer los recursos usuarios de servicios financieros con las posibilidades de ser reclamados, sino de aquellos recursos cuyo derecho a ser reclamados han prescripto, y en este caso, sobre que se han extinguido en sus obligaciones. Así, orientaremos ese recurso para el beneficio de la seguridad de los ciudadanos, sin distinción de corporaciones de policía, y que los mexicanos merecimos, en este, vivir seguros.
En la propuesta, la repartición iría así. 45% de los recursos serían destinados a la Federación, 30% a los estados y 25% a los municipios. De acuerdo con la Comisión Bancaria y de Valores, los principales 7 bancos del país concentran el 95% de ese dinero.
Yo soy Valeria Ríos.
Y yo, José Guadalupe. Y en el episodio de hoy queremos saber, ¿los ahorros de los mexicanos están en peligro? ¿Qué consecuencias podrían derivar si la ley Mier avanzara? ¿Y sabemos cuánto dinero está en juego?
Diario para entender las noticias.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audio Centro Podcast, a nosotros como @valpunto y @guadarríos. Gracias por escuchar.
Platicamos con Ilse Salas, periodista que cubre la Cámara de Diputados para la Octava Noticias, sobre la veloz trayectoria de esta iniciativa.
También platicamos con el abogado especialista en seguridad, César Gutiérrez, quien nos explicó sobre los antecedentes de la propuesta y qué tan funcional podría resultar. Hola Ilse, muy bienvenida a este espacio. Cuéntanos, por favor, cómo fue esta rápida trayectoria de la iniciativa propuesta por el diputado Ignacio Mier.
Comentar que es una iniciativa que presentan dos diputados de Morena, Ignacio Mier, quien es, además del coordinador de las diputadas y diputados de Morena, pues es el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Baja, y también lo presenta la diputada de Morena, Juanita Mena. Y es que esta iniciativa, el diputado de Morena ya la había adelantado hace unas semanas, él solamente había esbozado que se trataba de una propuesta para cambiar la ley de créditos con el objetivo de que las y los cuerpos de seguridad tuvieran más recursos para combatir el crimen organizado, que había reconocido pues era uno de los pendientes tras las reformas aprobadas, por ejemplo, en materia de la Guardia Nacional, o la más reciente también aprobada en torno al traspaso del control de la Guardia Nacional a la Sedena. Además de que es un reclamo de la oposición, que por la desaparición de los diversos fideicomisos a inicios de la pasada legislatura, pues muchos de los cuerpos de seguridad en municipios y en estados se quedaron sin recursos para uniformes, para herramientas, para patrullas, y por lo que pues reconocía que estaban por una parte desprotegidos y Es por ello que el día de ayer, pues, a esta iniciativa se le dispensan todos los trámites. Es decir, se aprueba por el Pleno. Recordemos que Morena tiene mayoría con sus aliados de Partido Verde y Partido del Trabajo. Y ahora, pues, incluso, ¿no?, también alianzas con el PRI. Se aprueba que esta iniciativa, pues, no pase por comisiones para ser más profundamente analizada. Y es por ello que el día de ayer se discute y se vota y se aprueba en lo que se denomina fast track, ¿no?, que es este procedimiento rápido para la aprobación de las leyes, en este caso en la Cámara, ¿no?, o en ambas cámaras. Y esta iniciativa, pues, ya pasa al Senado de la República. Pero ¿qué tiene esta iniciativa de importante o sobre todo de polémica que ha causado? Y es que propone que los recursos que estén en cuentas bancarias, recursos de ciudadanos, que no rebasen los 10 mil millones de pesos, puedan ser utilizados para tareas de seguridad pública. El Sistema Nacional de Seguridad Pública podría ocupar esos dineros si ve que en un plazo no mayor a 3 años nadie los reclama, y esos recursos estarían destinándose para municipios, para estados y para la federación, para atender, pues, las problemáticas de seguridad, principalmente en los cuerpos de seguridad, las instalaciones, el equipamiento y herramienta de transporte como son las patrullas. Esa es básicamente la iniciativa que, pues, recordar también el día de ayer fue aprobada con mayoría, 483 votos a favor, ninguna en contra y solamente una abstención de una diputada de Acción Nacional. Entonces, en esta aprobación, en lo general, todos los partidos respaldan, porque sí se reconoce que es una necesidad que los cuerpos de seguridad en municipios, en estados y en general en la federación, pues, no tienen las condiciones óptimas para trabajar, y reclama la oposición Acción Nacional, PRD, que justamente fue uno de los efectos que generó la desaparición de los fideicomisos para atender los temas de seguridad, ¿no? Estas bolsas económicas que en la aprobación de presupuesto de egresos cada año, pues, se les destinaba justamente para atender estas problemáticas o estos cuerpos de seguridad.
Justo porque no pasó a comisiones, creo que no fue posible analizar el tema más a fondo, pero ¿se habló de alguna cifra en concreto?
De acuerdo con el proponente, Ignacio Mier, el diputado de Morena, se estaría tratando o hablando de un recurso de alrededor de 10 mil millones de pesos que se estarían generando. Al menos esta reforma también se aprueba en el Senado, y lo que se estaría generando, al menos en este primer año, serían 10 mil millones de pesos, de acuerdo con lo estipulado por el propio diputado de Morena. Y es que también hay que destacar que uno de sus argumentos para defender esta iniciativa fue que actualmente, pues, con todas estas investigaciones y detenciones de grupos criminales, lo que se realiza, pues, es que se incautan sus bienes, ¿no? Ya sean recursos en especie o bienes inmuebles. Sin embargo, pasan por un proceso judicial que, recordemos, se denomina extinción de dominio, que es que esos bienes la federación pueda utilizarlos, pero para ello, pues, pasa por todo un proceso jurídico que conlleva también la emisión de resoluciones de jueces, y eso puede tardar años. Incluso señala que hay muchos bienes incautados por el crimen organizado, o, bueno, que la Fiscalía General de la República le incautó a grupos organizados, bodegas, camionetas, incluso dinero, pero para poder utilizarlos pasan varios años. Destaca que incluso hay bodegas que tienen, o casas que tienen, más de 14 años que no se han podido utilizar porque todavía están en este proceso de litigio para que se reconozca la extinción de dominio. Es por eso que ve como una vía más fácil que el dinero que no ocupen en cuentas de ciudadanas y ciudadanos, por lo menos durante 3 años, pues, sean ocupados por el Sistema Nacional de Seguridad, y con ello, pues, se dividan proporcionalmente a la federación, a los estados y a los municipios. De hecho, en la iniciativa, déjame detallar, se explica que habría un porcentaje que se le estaría dando a la federación de un 45% de estos recursos, 30% a las entidades federativas, es decir, a los estados, y 25% para los municipios. Y justo por este tema es que fue apoyado por la oposición, Acción Nacional, PRD, PRI, el hecho de que sí se le destinen más recursos a los cuerpos de seguridad municipales y estatales, pero su argumento, y de hecho también fue una de las propuestas que también pidieron se añadiera, es que se esclareciera o que no fuera tan opaca la manera en que en verdad se van a hacer llegar esos recursos a los municipios y entidades federativas y no pase lo que ha pasado, que es que esos recursos se utilizan no en equipamiento, no en patrulla, sino en corrupción o en comprar otros insumos, por ejemplo, en los estados, que se destinan para otras cosas que no son seguridad. Sin embargo, estas reservas que lo que hacían era garantizar o transparentar las formas en que se distribuían estos recursos, pues no fueron aprobados por Morena, por lo que la votación en general, los 102 legisladores de Acción Nacional pues votaron en contra. Pese a esto, pues se aprobó en lo general y en lo particular esta iniciativa de Morena que pasó fast track.
Eso te iba a preguntar, si se había acordado crear un fideicomiso o un fondo para el uso de estos posibles nuevos recursos. Eso por una parte, y dos, si durante las participaciones alguien cuestionó la iniciativa.
Sí, sobre todo, además de en un principio apoyar la iniciativa, que te comento, pues en la votación en general todas las bancadas votaron a favor, a excepto de una diputada de Acción Nacional que se abstuvo. Pues el argumento era que sí es necesario reforzar los recursos destinados a entidades y municipios para seguridad, y entre las alrededor de 4 reservas que pusieron los diputados de PRD y de Acción Nacional era que se propusiera un mecanismo para garantizar que esos recursos realmente lleguen, pero digamos no se propuso como habían planteado la creación de un fondo, pero pues Morena argumentaba que no era necesario porque se estaba hablando solamente de cómo o cuál sería la vía para agarrar recursos, no de la creación de un fondo. Y es que también recordemos que ahora con los cambios que envió el Senado en la minuta para ampliar el uso del ejército, ahí sí se crea en este cambio que se envió a diputados, ahí sí se crea un fondo para el próximo año, que tampoco está muy claro cómo se va a establecer o bajo qué reglas se va a transparentar para garantizar recursos o para que sí se le envíen recursos a los estados y a los municipios para reforzar el tema de seguridad. Pero no, finalmente pues no se crea ningún tipo de fondo, esto por la negativa de Morena. Se aprueba tal cual como la presentó el diputado Ignacio Mier y la diputada Juanita Mena.
El artículo 4 transitorio de la minuta que los diputados han enviado a la Cámara Alta contempla que sea el Sistema Nacional de Seguridad Pública quien decida anualmente los mecanismos de distribución de estos recursos. Por ahora, la iniciativa ya está en manos de los senadores, donde por lo menos ya tiene una opositora, la senadora de Acción Nacional, Lili Téllez, quien en sus redes sociales urgió a los ciudadanos a cuidar sus ahorros ante un presunto saqueo de Morena. Sin embargo, ¿esto es tan así? Vamos a una pausa y regresamos.
Public health works behind the scenes, making sure your food and water are safe, preventing diseases from spreading, and so much more. One mission, working for you. This is Public Health. Learn more at nj.gov/health.
Tan pronto se informó sobre el avance de esta iniciativa, algunos legisladores de oposición a Morena alertaron desde redes sociales que los ahorros de los mexicanos peligraban. Sin embargo, este tipo de movimientos ya existían desde hace más de 2 décadas.
Ahora platicamos con el abogado César Gutiérrez, quien nos explicó los antecedentes de la ahora conocida como Ley Mier.
Abogado César Gutiérrez, muchas gracias por participar en este episodio de Tribu Política, donde queremos poner las cosas claras sobre esta reforma, pues algunos ya están acusando de un presunto saqueo a los ahorros de los mexicanos. ¿De qué va todo esto?
Estas reformas son a la Ley de Instituciones de Crédito y el mismo artículo 61 lo contempla pues, desde hace muchísimos años, ¿no? No es algo nuevo. La última modificación que existió fue en el 2014. Y para que la gente lo pueda entender, cuando tú no haces movimientos en una cuenta bancaria, hacer un depósito, hacer un retiro, etcétera, etcétera, esas cuentas se mandan a un fondo. Si no lo hiciste durante 3 años, esas cuentas se mandan a un fondo, que ese fondo, haz de cuenta que es un fondo global, en donde ahí se manda ese dinero, que si ya después de que ese dinero se mandó ahí durante 3 años más, no se hace ningún tipo de movimiento por medio de la institución bancaria en la cual tú eres titular, pues por supuesto que pasa a la beneficencia pública. Eso ya lo contemplaba esta ley desde el 94, me parece que es cuando fue promulgada, y la última modificación se hizo en el 2014. La única situación que está cambiando aquí es que en vez de que se vaya directamente a la beneficencia pública, lo que ellos están solicitando es que ahora sea para funciones de seguridad pública, ¿no? Y entonces el Consejo Nacional manifestaría cómo es la forma como se va a llevar a cabo, y tendrían que hacer una rendición de cuentas de acuerdo también a la Ley General de Ingresos. Y lo único que está cambiando es en el sentido que antes era la beneficencia pública, y entonces la beneficencia pública tenía ese dinero, y ahora lo que se hace es que directamente, igual la ley, estamos hablando de 3 años que no tenga movimiento, que ahí toma una cuenta global concentradora, y si en 3 años no ha habido cambios en esa cuenta global concentradora, entonces ese dinero tendrán las instituciones bancarias un plazo no mayor a 180 días, si no mal recuerdo, que no exceda para que se le dé el presupuesto a las dependencias responsables de seguridad pública, ¿no? Que sería a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de su Consejo Nacional. Y lo único que harían es que ahora se tendría que hacer una rendición de cuentas respecto a la utilización de esos recursos que pasarían a la Federación, pero específicamente para cuestiones de seguridad pública. Es lo único que cambia la ley, y que, bueno, obviamente todavía tiene que ser aprobada por la Cámara de Senadores, pero la Cámara de Diputados ya fue. Y eso es lo que, pues de alguna forma, cuando yo pongo el tuit a la senadora Lili Tellez, le digo, oiga, pues creo que usted está confundida, porque la ley queda exactamente igual, nada más que ahora, en vez de irse a la beneficencia pública, se va a ir directamente a lo que va a ser el gasto de seguridad, nada más.
¿Pero no cree que también vuelva a suceder lo mismo que ocurrió con la administración de recursos como el Fortaseg, donde las administraciones estatales transparentaban a modo sus recursos?
Mira, todo lo que sea invertir en seguridad pública vale la pena, porque tenemos una crisis de seguridad, desafortunadamente, ¿no? Y a lo mejor la Federación sí tiene los recursos suficientes, pero vemos que los municipios y los estados no. ¿Qué es lo que hay aquí? Acuérdate que el Fortaseg desapareció porque hacían un mal uso, ¿no? Y no había una regulación correcta respecto a los recursos que se utilizaban, y que realmente pues ese dinero era la caja chica de muchos, así como los fondos federales para construcción, etcétera, etcétera, pues era la caja chica de los presidentes municipales. Ahora, al estar involucrado el Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues por supuesto que sí veríamos una diferencia. ¿Por qué? Porque por medio de este Consejo Nacional de Seguridad Pública, pues sí se va a solicitar la rendición de cuentas por parte de lo que son las autoridades municipales y las autoridades estatales. Creo que sí se necesita apoyo, pero que el apoyo realmente sea directo a las compras que se tienen que realizar, porque lo vimos durante muchísimos años que había secretarios, bueno, gobernadores o presidentes municipales que supuestamente hacían inversiones en medios tecnológicos de seguridad pública como un C2, un C4, un C5, y la realidad es que terminaban comprando con sobreprecios cámaras que ya eran obsoletas, etcétera, etcétera. Entonces creo que sí es para que se invierta en seguridad pública, porque como no es negocio invertir en seguridad pública porque no ven los resultados de forma inmediata, pues sí se entienda que tenemos que invertir en seguridad pública para que en 2 o 3 años empecemos a ver los resultados que todo este trabajo se está llevando a cabo respecto a lo que se busca, que no solo es fortalecer a la Guardia Nacional, que es una policía nacional, sino también a toda la estructura de seguridad pública que estaba tan abandonada, como las policías municipales y estatales.
Entonces, ¿por qué este alarde de algunos legisladores de oposición? Sobre todo porque ellos critican las acciones de seguridad, pero también este tipo de mecanismos que, como bien comenta, ya existían.
Es que es el problema, crear narrativas que son falsas. ¿Por qué? Porque no es cierto que van a desaparecer ni a robarse el dinero de los cuentavientes, ¿no? Ni de los ciudadanos, sino la ley que ya contemplaba, ¿no? El artículo 61 de esta misma ley de instituciones de crédito ya mencionaba que todo aquel dinero que fuera abandonado para las instituciones de crédito, pues tenía que pasar a una cuenta global después de 3 años, y posteriormente de 3 años, entonces iba a la beneficencia pública. Ahora sí se va a saber esos recursos que se van a invertir en seguridad pública. Pero desafortunadamente, creo que ya te lo había comentado, existe una narrativa de no aceptar nada de lo que haga el gobierno federal. Y por su parte, pues el gobierno federal también tiene una narrativa de no aceptar ninguna propuesta por parte de la oposición. Pero desafortunadamente estas narrativas lo que hacen es crear un temor infundado en las personas, porque desafortunadamente habrá mucha gente que no conozca de leyes, que no entiende el alcance de esta ley y que realmente crea que por una determinación unilateral del gobierno federal van a poder llegar y tomar los recursos de las cuentas de banco de cualquier persona, cuando no es así. Es exactamente lo mismo que establece la ley, nada más que para que haya mayor certeza jurídica, en vez de que se vaya a la beneficencia pública y no sepamos qué pasó con ese dinero, de forma directa se va a ir a las instituciones de seguridad pública, que va a ser por el mismo sistema nacional y el Consejo Nacional, en donde se va a hacer una rendición de cuentas, en donde van a decir en qué se invirtió y por qué se invirtió en cada cosa. Pero incluso para los municipios y los estados, ni siquiera estamos hablando de autoridades de seguridad pública a nivel federal. Pues creo que es la forma también de encontrar cómo darle mayor certeza jurídica a todas estas cuentas que fueron abandonadas, que tienen que tener un motivo de por qué fueron abandonadas, porque hay que entender una situación para que la gente lo pueda entender. Todas aquellas cuentas que se encuentran en litigio, por supuesto que por medio de un juzgado se informa que esa cuenta se encuentra en litigio y por lo mismo no se ha hecho movimientos, entonces no aplicaría la extinción de dominio en ese sentido a favor del Estado, sino que se tendría conocimiento de que no se han hecho los movimientos porque legalmente existe una situación de carácter jurídico en donde no se ha podido determinar. Entonces, para que la gente sepa y tenga mayor certeza jurídica y no se vayan con, desafortunadamente, la desinformación que se termina dando incluso por legisladores, que yo puedo entender que ellos no sean especialistas en derecho, pero sí tienen un grupo de asesores que les podrían explicar realmente los alcances de cada una de las leyes. Pero como ya también incluso los temas políticos y de seguridad pública se han politizados, porque desafortunadamente de aquí a lo que resta del sexenio vamos a estar en elecciones, pues obviamente cada quien trate de crear narrativas distintas, la oposición creando pánico y temor en los votantes y en la ciudadanía, pues, y el gobierno federal tratando de salir a desmentir, ¿no? Y que pues ahora sí que cada quien trate de ganar la narrativa en los medios de comunicación y en redes sociales.
Antes de siquiera contemplar esta reforma al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, el presupuesto de egresos para 2023 ya contempla aumentos para las tres instituciones federales que se encargan de la seguridad de nuestro país: la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina.
Para la Secretaría presidida por Rosa Isela Rodríguez se contempla un alza del 6%, para la Sedena del 7.4% y para la Marina un 10% adicional.
Sorprende el voto unánime en la Cámara de Diputados de esta propuesta, pero eso podría explicarse porque, como lo planteó el diputado Carlos Alberto Valenzuela, este dinero le podría caer bien a los estados y municipios para reemplazar el FAST y el FORTASEG, dos fideicomisos destinados al fortalecimiento de las policías municipales y estatales que desaparecieron junto con decenas más en 2020.
La realidad es que, como lo señala la periodista Alicia Salgado en su columna de Excelsior, nadie sabe exactamente cuánto dinero es, por qué está congelado y cuál es el perfil sociodemográfico de los cuentavientes que han mantenido así su patrimonio.
Pero ni la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ni las autoridades parecen estar muy preocupadas en alertar a sus dueños de que es necesario al menos hacer 4 movimientos bancarios anuales para que se registre actividad y eviten así que su dinero se vaya a una cuenta global y de ahí a la beneficencia o a las tareas de seguridad.
Si quieres conocer más del tema, te recomendamos leer la columna de Alicia Salgado en Excelsior llamada Cuenta Corriente. A Ilse Aguilar la puedes encontrar en Twitter como @ilse_acecas y al abogado César Gutiérrez como @CésarGutiPri.
Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Public health is part of everyday life. Even though you may not see it, we work behind the scenes to protect you, to prevent disease, to connect communities with resources, and to empower you to make important health decisions. New Jersey works every day for you, building a healthier future for every person, every family, and every community. One mission, working for you. This is public health. Learn more at nj.gov/health.